Hola a toda la gente, a los rockeros y rockeras de Anywhere TV. Hoy tenemos un invitado muy especial que viene directamente desde México. Es vocalista de una de las agrupaciones que personalmente me encanta, es una de mis bandas favoritas de la ciudad de México, específicamente de este país. Así que vamos a presentar a David Velasco. Bienvenido acá a Anywhere TV.
Hola amigos, ¿cómo están?
Excelente, acá nosotros felices y contentos de tenerlos acá en el programa. Y sobre todo para hablar de ese lado B, esas otras cosas que no conocemos de David, porque siempre vemos que se sube a la tarima y, como lo decía, está con Porter, canta, rompe el escenario, saca unas letras tremendas. Pero vamos a conocer qué hay detrás de David, qué pasó antes de todo esto.
Yo desde muy chiquito me acerqué a la música por mi abuela, ella componía, y entonces desde muy chiquitos nos sentaba, ponía las grabadoras estas de cassette, y a todos los nietos nos ponía a grabar, ya fuera que cantaras, que contaras un chiste, pero algo tenías que hacer, ¿no? Entonces, yo desde muy chiquito me le pegué y me enseñaba sus canciones y me gustaba. Y entonces por ahí a los 8 años me subí a cantar el Día de las Madres en la primaria. Y fue una experiencia muy, muy chistosa porque la canción se me olvidó. Estando ahí arriba se me olvidó la canción, ni a la mitad, o sea, empezando la rola se me olvidó, pero yo me acuerdo que el estar ahí arriba fue algo como que quise, que quería hacer, ¿no? Dije, aquí quiero estar, esto quiero hacer toda mi vida, y entonces pues siempre estuve en la búsqueda. Desde muy chavito tuve bandas, mis primeras bandas fueron de reggae, Y ya luego como que después de tener muchas bandas y no lograr ni siquiera ponerle nombre a la banda o grabar un tema, empecé a hacer mi proyecto solista. Y por ahí del 2011 empecé como a tener presentaciones. Es muy chistoso porque esas primeras presentaciones, pues, las tenía con gente que ahorita también está en la industria, ¿no? Me acuerdo que de repente me hablaba Caloncho y me decía, voy a tocar en una pizzería, ¿quieres abrirme? Y yo, por supuesto. No sé, por ejemplo, ahora Sabino, con Sabino tenía yo la banda de reggae a los 16 años, entonces, pues ha sido como muy chistoso ir creciendo y ver quiénes se quedan en la industria, quiénes de repente ya se ponen a hacer otras cosas, pero yo siempre la verdad tuve ahí como una atracción muy fuerte por la música, por el canto en especial, y también tuve muchos otros trabajos, la verdad, y nunca duré más de 6 meses en uno, como que siempre estaba terco que quería la música, y pues gracias a Dios aquí andamos, aquí estamos hoy, ¿no?
Esa historia que nos estás contando, David, y ahí es donde también te quería preguntar. Tú dijiste desde ese momento que te subiste a la tarima, desde que se te olvidó la canción, a pesar de que se te olvidó, dijiste, este es mi mundo, esto es lo que yo quiero. ¿Cómo la familia asumió que tú querías cantar, que querías hacer música, y pues más que iniciaste en un mundo como es el rock, el reggae, y todas estas vertientes que sabemos que pues la familia siempre, cuando uno dice que va a hacer música o que se va a dedicar a la música, siempre pegan el grito en el cielo?
Pues cuando terminé la prepa y les dije que quería estudiar música, me dijeron que no, que ellos no estaban de acuerdo y no me apoyaban. Y estudié cocina porque siempre fui muy burro en la escuela. Entonces dije, que algo que haga con mis manos, ¿no? Y estudié cocina, ya por ahí acabando la escuela de cocina y teniendo un par de años trabajando, llegué un día y le enseñé una canción que escribí a mi papá, y me dice, o sea, me dijo como, ¿tú quieres dedicarte a la música, no? Y ya, pues le dije que sí, y entonces, en ese momento yo vivía en Tijuana, y entonces me regresé a Guadalajara a estudiar música, y ya de ahí en adelante me han apoyado siempre, pero al principio sí era como, bueno, ten una carrera por lo menos como adicional, alterna, y ya a partir de ahí siempre me han apoyado y pues contentos, ¿no? De ver que me ha ido bien.
Y bueno, ya empezaste tu carrera como cantante, ya estudiaste música. ¿Cuáles fueron esas primeras presentaciones? ¿Cómo fueron las primeras tarimas? Y esos buenos recuerdos que tengas de esos momentos.
Pues la verdad era un tocar donde nos dejaran. Y dos por ahí del 2012 que estoy yo en la Minerva, que es como una estructura muy emblemática acá de Guadalajara. Cuando gana el equipo, cuando gana México, ahí nos vamos a festejar, ¿no? Entonces hay unos videos que estoy tocando ahí, pero no había ni 3 personas, ¿no? Y pues en bares también era difícil porque busqué como mucho espacio en los bares, pero era difícil que me aceptaran con un proyecto propio, porque en los bares pues lo que va la gente a escuchar son covers. Entonces yo nunca tuve un gusto tan comercial, entonces de repente los covers que me sabían era de Radiohead, era de Ranchero, era de otras cosas que no combinaban tan bien. Entonces yo tocaba donde me dejaran y un recuerdo muy bonito es este que te digo de haber tocado para 3 personas ahí en la Minerva y el año pasado estuvimos ahí con Porte, como decir, a 7 años de esa fecha, pues hoy estoy aquí cumpliendo el sueño, ¿no?
Entonces el antes y el después, ya ahorita llegaste con Porter y miles de personas gritando, coreando tus canciones, llevando camisetas, comprando la merch, los CDs y todo, pues claro, se debe sentir como esa felicidad, ¿no? Y eso es lo siguiente que queríamos saber, ¿en qué momento apareció Porter en tu vida?
Porter aparece en el 2010. Bueno, la primera vez que yo vi a Porter y que escuché una rola fue en el 2009 en Telehit. Y me acuerdo clarito de haber escuchado los sintetizadores, los ritmos, las secuencias. O sea, ver como el estilo que traían. Y me acuerdo de haber dicho, yo quiero tocar con ellos, porque te digo, en ese entonces yo tenía bandas de reggae. Entonces, bien extraño, porque en 2010 voy a tocar una fiesta y Fernando de la Huerta, que es uno de los guitarristas, me ve cantar. Y entonces me marca y me dice, oye, pues yo tenía una banda, se llamaba Porter, nos separamos hace 2 años y me gustaría seguir haciendo música. Nos juntamos en 2010, pero nada pasó. Ensayamos, nos juntamos a llamear 4 veces y ya después de esas 4 veces nada pasó. Pero pues ya como que hice amistad con ellos, los seguí viendo y en 2013 que se reúnen otra vez, pues ya es cuando después de la bomba de su regreso en el Vive Latino, pues una fecha después me hablan y me dicen si puedo cantar con ellos porque Juan ya se fue otra vez, ¿no? Entonces pues les dije que sí y pues ha sido una aventura desde ese momento, ¿no? Ha sido una gran aventura, la verdad.
En ese momento, bueno, llegaron y te dijeron, listo, Juan Son dejó la banda, se fue. ¿Quieres llegar y asumir el liderato de la voz de Porter? ¿Cómo fue ese momento en que te dijeron, bueno, sabemos que los registros vocales de Juan también eran una cosa loca, pero llegaste tú y le diste también ese componente a la banda que no hice, Dios mío? ¿Cómo fue eso?
Pues de repente sí me dio miedo porque no me sabía yo ninguna canción y el show era en 2 semanas. Y entonces también ellos solo me invitaron a cantar los shows, no a ser parte de la banda, ¿no? Parte de la banda me hice cuando escribí Palapa, porque ellos como que tenían de compromiso esos 3 shows y dijeron, vamos sacando estos shows. No sabían todavía si la banda iba a seguir. Y entonces como que el proceso se fue dando muy naturalmente, como de repente, pum, cantamos este primer show y la gente no se molestó, ¿no? Entonces fue como, oye, pues no les está cayendo mal que haya otro cantante.
Y claro, ahí es cuando también entra la pregunta, listo, de un momento a otro Juan se fue, llegaste tú, habían fechas, habían conciertos y pues el público llegó y te vio a ti, como que, ¿cómo fue esa primera reacción de David con el público? ya como frontman de Porter, diciendo, bueno, ya estoy acá, voy a cantar estas canciones?
Los primeros años sí era yo como muy reservado. Tampoco quería así como adueñarme del escenario porque pues no era mío todavía, ¿sabes? Estaba cantando canciones de Juan. Y entonces yo me paraba a cantar y pues hacía mi chamba, como quien dice. Hacía mi trabajo y fue como con los años que tanto yo como el público, como mis compañeros, me fueron dando ese lugar, ¿no? De ya este es tu lugar. Y pues tampoco fue tan rápido. Fueron tal vez 3 años, 4 años para ver así un gran concierto con mucha gente como arriba, ¿no? Y me acuerdo que ese concierto fue en Querétaro, fue un Pulso GNP, había muchísima gente y todos estaban cantando Huitzil, ¿no? Además era mi cumpleaños, entonces fue una cosa muy loca como sentir ese abrazo ya y como, pues bueno, ya la historia ahora es conmigo, ¿no?
Exacto, desde ahí empezó Porter a tener un cambio. ¿Cómo fue ese momento en que empezaste ya a escribir tus canciones, a meterle tu estilo? Obviamente vimos un cambio drástico muy referente a la cultura mexicana, pero sin dejar de lado la música. ¿En qué momento se te ocurrió todo esto?
Fue también como una situación fortuita. De repente un día estábamos ensayando, estábamos componiendo lo que es ahora Moctezuma. No había nombre, no había ninguna letra, no había nada. Y de repente alguien estaba tocando un sintetizador y no me acuerdo quién dijo como, suena La Venganza de Moctezuma. Y entonces todos dijeron, wow, Moctezuma, qué buen nombre que se llame Moctezuma. Y pues ahí quedó, ¿no? Ok, el nombre del disco es Moctezuma, pero no había ningún tema. Entonces, no recuerdo bien si fueron 2 semanas, 3, 1, pero llegó Bacter, el bajista, así como incómodo y como incómodo, y me dice así como en secreto, me dice, David, no podemos hacer un disco que se llame Moctezuma que no hable de México. Entonces me comparte unos libros que él estaba leyendo, que escribió Romero Vargas Iturbide, y entonces todo esto nos empezó como a volar la cabeza, ¿no? Y entonces, pues, o sea, cuando me dice eso de hacer un disco que hable de México, le dije, me parece totalmente cierto lo que dices. Y ahí es que empezamos a investigar y empezamos como a trabajar en todas estas letras, con todo también los videos, ¿no? Tratando como de rescatar mucho la cultura mexicana.
Excelente, David, sí, en eso nos dimos cuenta que ustedes complementaron todo muy bien, las letras, los álbumes, incluso la música y los videos, ni se digan, cuando ustedes lanzaron también Palapa, pues fue como, bueno, es un viaje astral de la banda, habían colores, habían luces. ¿Cómo fue también empezar a explorar esa parte audiovisual?
Pues para mí fue pues bastante como impactante porque no sé, como que de repente tener un alcance para hacer ciertas cosas cuando estás solo, cuando no tienes seguidores, a llegar a una banda donde dices, quiero hacer un video con 50 niños corriendo en el bosque y ¡pum! Se hace, ¿no? O sea, como ver toda esa... Saber que la creatividad puede llevarse y puede plasmarse, obviamente con trabajo. Para mí fue impresionante ver cómo las ideas de todos de verdad se materializaban y quedaban en un video, ¿no? Viniendo yo de un lugar donde, pues no sé, pensar en un video así era era un sueño, ¿no?
Es claro, entonces, algo que no te imaginabas así, de, como listo, tengo esta visión, ¿dónde está la gente? Y ya.
Exacto, exacto. Entonces, pues sí ha sido como, la verdad la experiencia ha sido muy, muy, como, pues mágica e impactante, porque también de repente de venir yo de mi casa, de tocar en el camión a veces y así, a estar con Héctor Castillo y Woodman, que fueron los productores de Las Batallas y de Moctezuma. Héctor Castillo estaba grabando en ese momento a Roger Waters. Entonces traía su disco duro que decía Roger Waters y yo y ahí guardaba nuestras rolas también, ¿no? Entonces decir, güey, estoy ya en las grandes ligas, cabrón. Pues no sé, una experiencia muy loca, de verdad, y muy linda.
Claro, básicamente vemos ahí cómo se estaba cumpliendo ese sueño de esa persona que siempre sí, quiso seguir la música, de que cantó, de que incluso se le olvidó las letras, que no se imaginaba que tan lejos iba a llegar, que incluso se estaba metiendo en el mundo de la cocina, como nos contaste. Pero mira, así es la vida, te fuiste entrando poco a poco y llegaste a una banda y ahorita estás llenando estadios, estás llenando conciertos, hay gente que lo sigue, o estás componiendo, estás llevando la cabeza de una banda.
Así es, pues no sé, la verdad muy agradecido pues de poder compartir lo que me gusta y hacer lo que me gusta, ¿no?
Eso es lo más importante. Yo creo que también nosotros que somos oyentes de Porter nos hemos dado cuenta, obviamente, del cambio desde el proceso que venía con Juan a lo que está ahorita con David. Y pues le diste un cambio gigante a la banda en cuanto a concepto, a música. Se volvió como una banda más madura, una banda que se nota más la unión y más el trabajo. Y por eso también te quería preguntar cómo fue la reacción de la gente, de los fans, incluso de ellos mismos, a notar ese cambio.
Pues fue un proceso como, no sé, a lo mejor voy a hacer una comparación medio tonta, pero imagínate que tienes una novia que ya tienes muchos años con ella, ya la llevaste a tu casa, ya se iban a casar, y un mes antes de casarse se dejan, tus papás la amaban, tus hermanos la amaban, todos la amaban. Entonces es como cuando traes a la nueva novia después de que todos ya querían y amaban a la otra, ¿no? Bueno, pues te amamos porque eres nuestro hijo y pues lleva un tiempo como esta, como que te abras para tener esta relación con la nueva novia, ¿no? Entonces, sí fue un proceso, no fue la cosa así como que se diera más fácil, tuvimos que trabajar, tuvimos que, pues no empezar desde abajo, pero sí hubo que ir a tocar otra vez a todos lados, ¿no? Para 100 personas, me acuerdo que un día fuimos a un bar donde la entrada era una caguama. Entonces, y la caguama la traían en vidrio. Entonces, yo decía, puta, ojalá que aquí me quieran, porque si no van a empezar a volar los envases por el aire, ¿no? Y no, afortunadamente, la gente ha sido bien, bien chida. Y pues te digo, sí fue un proceso como de readaptación, pero siempre han sido muy lindos los seguidores con nosotros.
Excelente eso, David, lo que nos cuentas, porque también no, como la gente dirá, no, es que claro, llegó una banda y ya estaban pegando y ya estaban arriba, no, eso también es un trabajo y es un proceso, porque pues por eso mismo es una banda que está arriba, tienes que también llegar y mostrar por qué llegaste a esa banda, el trabajo de escribir las canciones, que es lo más difícil de una agrupación, de bueno, reunámonos, saquemos temas, pero lo estás haciendo muy bien. y la verdad pues a mí también me gustó mucho ese cambio musical que tuvo la banda. Yo que los escucho también desde hace unos años acá en Colombia, incluso también ustedes estuvieron pasando por acá, ¿no? Por Colombia.
Sí, fuimos, si no me equivoco, en 2014 y en 2016. Ya nos hace falta volver para allá.
Eso les iba a preguntar, bueno, si no hubiera sucedido toda esta epidemia, este virus, este COVID-19 que nos afectó y nos paralizó a todos, ¿cuáles eran los propósitos para la banda?
Pues ahorita estamos grabando nuevo álbum. Y pues teníamos bastantes fechas para estos meses, pero pues se tuvieron que posponer, entonces pues en realidad eso estábamos haciendo, grabar el álbum, el nuevo álbum y pues tocar.
Y la siguiente pregunta, ya con Porter, ¿cuál ha sido tu mejor concierto y cuál ha sido el que no te haya gustado tanto?
Yo creo que es bien difícil como poner uno porque al final de cuentas todos tienen es algo peculiar, ¿no? Y la verdad es que siempre poner contenta a la gente y cantar con ellos, pues lo llena uno de alegría. Pero definitivamente uno de los últimos shows que fue muy muy especial fue el Vive Latino. Que bueno, fue el último show que dimos antes de la pandemia. Y fue una locura porque pues también la plancha estaba llena, el lugar estaba lleno y la gente estaba pues feliz, ¿no? Disfrutando el show. Y yo creo que eso realmente es lo que diferencia un show bueno de uno mediano, que toda la gente la pase bien. O sea, al final de cuentas, cuando la gente está pasándola bien, la energía te invade, ¿no? Se apodera de ti.
¿Pero has tenido alguno que hayas dicho, uy, este show no me gustó por X o Y motivo, de pronto el sonido, la gente, se te olvidó alguna canción?
Sí, creo que fue 2014 también, fuimos a South by Southwest y la verdad toda esa gira no me gustó, cabrón.
Igual tranquilo, acá no hay censura, puedes hablar fresco.
Sí, en esos momentos yo estaba tomando unas pastillitas para dormir que pues lo traen apendejado a uno todo el día, ¿no? Y entonces yo llegaba a los shows así como pues todo aguado, ¿sabes? Y mi desempeño no era bueno. Entonces, pues sí hemos pasado de todo, la verdad, pero siento que también esas penas que pasas o esos errores que tienes, pues te enseñan a que hay que tener compromiso y hay que tener profesionalismo hacia tu público, pues, porque pues no es cualquier cosa lo que estás haciendo, la gente está pagando un boleto para ir a verte, tú tienes que regresarles ese esfuerzo, esa energía que ellos están invirtiendo en ir a verte, ¿no? Entonces, sí. Creo que fue la primera vez que toqué esa vez de South by Southwest sin hacer soundcheck. Entonces, no, el concierto fue un caos terrible, Era en un bar así chiquito, el escenario medía 3 metros, entonces estábamos todos ahí apretados y pues nos bajamos todos así como sacados de onda, ¿no? Pero bueno, pues como digo, son aprendizajes.
Toda la vida, bueno o malo, son aprendizajes. Y algo que también sí queremos conocer tú y yo es cuáles son esas bandas, esos grupos musicales que no pueden faltar en tu playlist, en tus listas de reproducción, que siempre escuches, que te relajen, que te encanten, que no puedas dejar de escuchar.
Yo ahorita estoy escuchando mmm, me gusta mucho como Cinematic Orchestra. Escucho mucho a Chiasmos, a Nils Frams, ¿cómo se llama este otro? John Hopkins. ¿Quién más? Hace poco describí a una chica que se llama Alice Bowman. Está buenísimo. Bueno, ya de los que tengo más tiempo que no suelto es como Bonobo, Apparat, Moderat, una onda así como muy electrónica, ¿no?
Yo creo que la gente que nos está viendo en este momento está anotando ahí las bandas también para escucharlas y para chequearlas. Otra de las preguntas es, ¿cuáles de esas bandas mexicanas son las que te encanta compartir tarima o que son bandas amigas que tú recomiendes, que te gusten, que lleves una buena relación?
Pues ahorita, de la nueva ola, porque bueno, de los viejos, pues está Café Tacuba, que soy muy, muy fan de ellos, pero de los contemporáneos está Little Jesus, está Camilo VII, está Bubuy, que es una banda... Ellos son de Colima, es una banda más pequeña. Está Entre Desiertos de Tijuana también, que son muy buenos. ¿Quién más? Ciudad Fantasma de acá de Guadalajara. Y pues no sé, Technicolor Fabric son muy amigos nuestros. Perdón. Siempre compartir escenario o estar en el festival con ellos, pues es una fiesta, ¿no?
Esa también esa relación de ustedes como bandas que hay, que comparten tarima y que, pues, como lo dices, también son muy amigos, no solamente musicalmente, sino me imagino que también hablarán y saldrán seguido.
Sí, pues con los Technicolor sí hay una relación muy, muy buena, y pues sí, cuando podemos, por acá nos vemos y salimos a comer algo, a tomarnos un tejuino.
Está mucho mejor aún. Sí. Eso que nos cuentas, David. En este momento también hay muchas personas acá en Colombia que te están viendo que seguramente quieren seguir el sueño de la música, que tienen sus bandas, que están metiéndose a la industria. ¿Cuál sería también ese mensaje que tú les das a ellos para que, como nos dimos cuenta con tu caso, David, no perder esa gana, esa esencia, ese sueño y llegar a cumplirlo?
Que obviamente pues me puedo equivocar. Lo primero que recomiendo es ser muy honesto y buscar cuál es la fortaleza de uno, ¿no? En algún momento tuve la fortuna de estar en un masterclass con Steve Vai y él nos decía: enfóquense en sus fortalezas, no practiquen sus debilidades. Y nos comentaba cómo él no sabe arpegiar, pero lo que no podía hacer con cuatro dedos lo aprendió a hacer con la púa, ¿no? Con la pick. Y ves lo que logró y pues... es brutal, ¿no? Entonces, primero, como ser bien honesto con uno mismo y ver qué es lo que mejor haces, y eso que mejor haces, trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo y mejorarte. Y bueno, yo sé que es algo como un tanto difícil de entender, pero... si tú llevas una planta a tu casa nueva y la pones en un lugar y la riegas y la riegas y la riegas y no crece, a lo mejor el lugar no le gusta, la tienes que cambiar de lugar. Y va a llegar a un lugar donde le guste que va a crecer, ¿no? Entonces, a todo lo que haga uno tiene que ponerle pasión y es eso, siento yo que a final de cuentas lo importante es que lo que hagas te gusta, porque entonces si llegas o no llegas te estás divirtiendo, ¿no? Y lo más probable es que si te gusta y lo haces bien vas a llegar. Entonces también otro consejo que yo, háganle caso a las críticas que les dicen. O sea, yo me acuerdo que un día mi papá me dijo, tú no eres compositor, eres arreglista. Entonces, para mí fue como, no soy compositor, vas a ver que soy compositor, cabrón. O sea, siempre hay una manera de tomar la crítica, ¿no? Y la verdad es que si alguien de afuera te está, a lo mejor en ese momento yo no era un buen compositor, ¿por qué no? O sea, no es como que, qué malo el papá de David, no. Eso me obligó a ser mi mejor compositor, ¿no? Y todavía me falta mucho, entonces, también eso, como dejar entrar la crítica a manera de que te convierta en algo mejor, no a manera de que te apachurres y te como en lo negativo, sino a manera de que te pula, de que te hagas mejor, pues.
Muy bueno eso que nos estás diciendo, porque es cierto, hay veces hay personas que reciben la crítica y es lo peor, y ahí acaban las carreras y dejan hasta ahí y se van hacia otro lado, pero hay que saberlas tomar. Si uno sabe entender una crítica, le saca jugo, le saca provecho, mejor dicho, va a crecer personal, profesional y musicalmente. Qué bueno eso que nos cuentas. En este momento, yo creo que más de uno de estas personas que nos están viendo acá en Anywhere TV quieren escuchar un fragmento de alguna canción. No sé si lo puedas hacer en este momento.
Claro. Hay muy cerca donde duerme el sol en el mar, donde las nubes visten de colores, donde el horizonte con calma anuncia el alba, donde las estrellas brillan nada más.
No, yo creo que en ese momento, si hubiera
gente... Ay, perdón por el gallo.
Tranquilo, que no hay ningún problema, que para nosotros es un placer escucharte. Definitivamente, si tuviéramos el público acá, estaríamos aplaudiendo todos al mismo tiempo, porque pues eso es lo que transmite la música: energía, felicidad. Y pues Porter también, como te decía, es una de mis bandas favoritas mexicanas, entonces qué bueno también es escuchar fragmentos de sus canciones.
Pues gracias y qué bueno que nos sigan por allá y nos apoyen.
Claro que sí, David, acá estaremos también con Anywhere TV pendiente a lo nuevo que se viene de Porter. Ya esperemos que esta pandemia pase rápido y ojalá los podamos tener acá, y si no, pues por qué no, vamos hasta México y los escuchamos allá en un concierto que ustedes estén haciendo.
Por acá los esperamos y también, como dices, nos encantaría estar allá con ustedes. Colombia es un país que nos gusta mucho, la gente, creemos que tenemos como muchas cosas en común, ¿no? Y siempre ha habido una buena onda entre México y Colombia, entonces nos encanta ir para allá y esperemos que sí, pronto podamos estar cantando todos juntos.
Música, como siempre decimos nosotros, nos une. Independientemente del país, de la raza, de lo que sea, siempre nos une.
Así es.
Bueno, David, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Anywhere TV, sacar este tiempo, hablarnos un poquito de tu vida, de cómo llegaste a Porter, también ese camino duro que te tocó hacer de llegar. Y bueno, yo llegué a Porter fue porque, vea, escuchen mi voz, escuchen mi letra, no fue porque listo, llego acá y de una, como la gente dice, porque así también lo llegan, claro, a pensar.
Sí, pues muchas gracias, Sebastián, también por la invitación y pues les mando un gran saludo a todos por allá y un abrazote.
Así es, entonces, gracias por estar con nosotros acá en Anywhere TV. Mi nombre es Sebastián Rosso, vamos a traer más invitados, más sorpresas. Gracias a ustedes por conectarse y ya saben, denle like y compartan y seguramente escuchen Porten, porque se viene nuevo material para la banda, ¿sí o no, David?
Así es, ya estamos preparando unos sencillos para este año y próximo año álbum.
Claro, y por último, las redes sociales para que te sigan también a ti y a la banda.
Las redes sociales de la banda es Porter Oficial. En Instagram Porter Oficial, Facebook Oficial Porter y mi Instagram es davidvelasco010. Ahí para que vayan y se sumen a la comunidad.
Así es, David. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Los dejamos a ustedes. Sigan ahí en sus hogares. Nos veremos en una próxima ocasión. Chao, pues.